Buenos días, familia, que Dios los bendiga ahí en su casa. Qué bueno que nos acompañas esta mañana también en esta transmisión. Un domingo especial, es el Día de las Madres y queremos mandarles un abrazo, una felicitación a todas las mamás ahí en su casa. Que el Señor las bendiga. Al final vamos a estar orando por ustedes. Pero el día de hoy queremos tocar un tema especial. Estamos abriendo un paréntesis en nuestro estudio de Primera de Samuel, solamente para tomar un tiempo y ver en esta, a propósito de la fecha, el corazón de Dios para con sus hijos, el corazón de Dios para con la gente. Vamos a estar estudiando un pasaje que está en el capítulo 7 del libro de Lucas. Una de las porciones está centrada en una mamá, pero la realidad es que el corazón y la compasión del Señor aplica para cualquier persona. Y te voy a invitar para que oremos y pasemos a leer la palabra del Señor. Padre, te damos gracias esta mañana, bendecimos tu nombre, te glorificamos a ti, Señor, queremos honrarte y queremos pedirte para que mientras, Señor, abrimos tu palabra, tú abras nuestro corazón, te necesitamos a ti, Señor, estamos necesitados de ti, dependemos de ti, enséñanos. Que podamos conocerte más a ti de una manera personal, que podamos experimentar más de tu vida, Señor, en nosotros, que seamos moldeados, que seamos transformados para ser más como Jesús y que podamos responder en adoración a ti, Señor, porque solo tú eres digno. Padre, bendice a cada familia de tu pueblo, bendice particularmente, Señor, a las madres el día de hoy, las ponemos en tus manos. Señor, y sigue formando tu carácter en cada uno de nosotros. Que todo esto sea para tu gloria. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Vamos a comenzar leyendo en el libro de Lucas, en el capítulo 7. Y vamos a leer los primeros 17 versículos. Dice el versículo 1. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum, y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniera y sanara a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: «Es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga». Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: «Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto y lo hace». Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía: «Les digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe». Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Verso 11 dice: «Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iba con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: «No llores». Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo: «Joven, a ti te digo, levántate». Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo: «Un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo». Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Amén. Es interesante que en este capítulo, capítulo 7, Lucas está presentando a Jesús en su ministerio. Si tú te fijas, los capítulos anteriores hablan de cómo Jesús escoge a sus discípulos, cómo los llama así, y comienza Jesús a ministrar, comienza a trabajar con sus discípulos. Y el capítulo 7 nos habla del ministerio de Jesús como un ministerio de compasión. Si tú lees todo el capítulo, te vas a dar cuenta que comienza con la historia de este centurión, luego habla de la viuda, su hijo, luego hay un mensaje para Juan el Bautista que ya está en cárcel, y termina con otra mujer en la casa de Simón el fariseo. En estos tres pasajes, particularmente, Jesús muestra compasión para las personas. Y comienza de una manera que hace un contraste entre las primeras dos historias. En la primera porción, en el versículo 1 al 10, nos habla la historia de un centurión. Nos dice que en el versículo 2 había un siervo de un centurión. Dice que entró en Capernaum en el versículo 1, y ahí estaba este centurión que tenía este siervo al cual amaba mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Y es interesante cómo en el Nuevo Testamento se nos habla de los centuriones. Normalmente deberían ser personas a las que la iglesia, los creyentes, incluso los judíos en general, odiaran, porque eran hombres representantes del Imperio Romano, eran militares, tenían a cargo 10 compañías de 100. Y lo que vemos en el Nuevo Testamento es que en varias ocasiones aparecen como hombres piadosos. Y este es uno de esos casos. Dice que este centurión tenía un siervo al que amaba, al que quería mucho. Y este siervo estaba enfermo y estaba a punto de morir. Y dice el verso 3 que cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniera y sanara a su siervo. Es decir, este centurión no solamente escuchó de Jesús, no solamente amaba a su siervo, sino que aparentemente era alguien que tenía el favor del pueblo, porque dice aquí que son ancianos de los judíos los que van a interceder por él. Él escucha hablar de Jesús, escucha lo que Jesús está haciendo, y entonces le pide a esos ancianos que vaya. De hecho, dice el verso 3 que le ruega, ¿no? Que le ruega para que venga Jesús y sane a su siervo. En el verso 4 dice que ellos atienden la petición, ellos van con Jesús, y en el verso 4 interceden por este hombre. Ellos le dicen allí que le rogaron con solicitud a Jesús y le dicen: ¿sabes qué? Es digno de que le concedas esto porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y es interesante porque este hombre tenía una responsabilidad para con el Imperio Romano. Él era un empleado del Imperio. Él estaba a cargo de estas tropas que mantenían la paz dentro del Imperio. En este caso, este centurión está entre judíos. Y sin embargo, vemos que los judíos hablan de él no solamente con respeto, con afecto. Dice: es digno, verso 4, es digno de que le concedas lo que está pidiendo porque ama nuestra nación. No sabemos si este centurión era un prosélito, es decir, alguien que siendo gentil abrazaba al judaísmo. No lo sabemos, o si simplemente tenía este afecto por la gente en particular, en el caso de los judíos. Pero dice allí que les había edificado una sinagoga. Ahora, los centuriones, vamos a decir que si no eran los más ricos, tenían una buena vida como empleados del imperio. Y este hombre había favorecido a la gente, dice que les había construido la sinagoga, y la gente respondía a lo que había hecho, dando un buen testimonio de él. Así de que van con Jesús y le dicen: ayúdalo porque ama nuestra nación, porque nos edificó una sinagoga. Y lo que vemos en el verso 6 es que Jesús responde. Dice: Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Ahora, quiero que veas algo. Lo primero en el versículo 6 es que hace referencia a Jesús como Señor. Y hemos estado estudiando Colosenses, y la semana pasada hablábamos de esto, que cuando tú y yo hablamos de Jesús como Señor, implica que estamos reconociendo su autoridad sobre nosotros. Así que si tú verdaderamente has recibido a Jesús como Señor, eso implica que tu vida está sujeta a los deseos y a la voluntad de Él. Este hombre, siendo gentil, no era judío, reconoce a Jesús llamándole Señor. Y le dice, ¿sabes qué? En realidad, yo no soy digno de que vengas a mi casa. Tú eres el Señor, yo no merezco que tú vengas a mi casa. Es más, dice el verso 7, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Este hombre reconoce quién es Jesús, sabe que Él es el Señor, pero reconoce también quién es Él y dice, ¿sabes qué? Yo sé que no soy digno de que vengas a mi casa. Es más, no soy digno de siquiera ir y pedirte eso, por eso envié a alguien para que lo hiciera por mí. Este hombre lo que está haciendo básicamente se está humillando. Y sabes, es una actitud que a veces tú y yo podemos olvidar. Hemos hablado antes de esto, de la necesidad que tenemos de no olvidar quién es Dios y quiénes somos nosotros. Este hombre se está humillando ante el Señor y lo que le está diciendo es, no soy digno de ir a ti, no soy digno de que tú vengas a mi casa, pero yo sé que tú tienes el poder para sanar a mi siervo. De hecho, le dice allí en el versículo 8, verso 7 dice, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Señor, yo sé que no soy digno, yo sé que no soy digno de que tú vengas a mi casa. Yo sé que no soy digno de ir a ti, pero yo sé algo. Tú solamente tienes que dar la instrucción y lo que tú digas se va a hacer. Y el centurión toma una ilustración de su propia vida. Él dice, yo lo entiendo porque yo estoy sujeto a autoridad y porque yo tengo personas bajo mi autoridad. Y es lo que explica allí en el versículo 8. Dice, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este, ve y va. Y al otro, ven y viene. Y a mi siervo, haz esto y lo hace. Ahora, el ejemplo que está dando este centurión es interesante porque aparentemente a él le tocó pura gente obediente. Porque dice que yo sé que tú solo tienes que dar una instrucción porque tú eres el Señor. Y yo lo sé porque yo tengo superiores que me ordenan algo y yo obedezco. Y él como militar lo sabía bien. Y como militar yo tengo personal a mi cargo. Y si yo les doy una instrucción de ir, ellos van a ir. Y si yo les doy una instrucción de venir, ellos van a venir. Y tengo siervos. Y los siervos hacen lo que yo les digo. Si yo los mando a hacer esto, ellos lo van a hacer. Ahora, solamente quiero que pienses eso otra vez en esta idea de Jesús como Señor. El miércoles decíamos que yo no puedo decir que Jesús es mi Salvador si primero no es mi Señor. Jesús es el Señor. Y eso implica que tú y yo, así como este centurión entendía la cadena de autoridad, tú y yo debemos entender que estamos sujetos a Él. De hecho, próxima semana vamos a ver eso en la vida de Samuel. Pero es interesante porque a veces como cristianos pensamos que Dios nos da sugerencias. Bueno, es que Jesús nos dice esto porque sabe que es lo mejor para nosotros, pero yo tengo alternativas. No, este centurión dice, yo sé cómo funciona la autoridad. Yo digo, ellos hacen. Yo digo, ve, él va. Yo digo, bien, ven, y él viene. Yo le digo, haz esto, y lo hace. La respuesta de Jesús es sorprendente, verso 9. Dice, al oír esto, Jesús se maravilló de él. Y volviéndose a la gente que le seguía, dijo a la gente que le seguía, les digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. ¿Qué sucedió? Jesús respondió a la fe de este hombre. Jesús está respondiendo a la fe de un gentil, que es un centurión, un soldado que está destacado, destacamentado allí en su tierra para mantener la paz de parte del Imperio Romano. Y sin embargo, Jesús responde a la fe de este hombre y dice: ¿sabes qué? Ni siquiera entre la gente de mi pueblo he visto una fe como la de este hombre. Y es interesante. Jesús se emociona de ver la manera en que este hombre confiaba. Tú solo di la palabra. Este hombre estaba en una necesidad. De hecho, ni siquiera una necesidad personal. Él amaba a su siervo y pide por su siervo. Y Jesús responde a la fe de este hombre. Ahora, la segunda historia se centra en un contraste con este hombre. Dice en el versículo 11: aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Ahora, de entrada nos describe que Jesús va en el camino, va él, van sus discípulos, y dice que le sigue una gran multitud. Y sabemos que muchas personas seguían a Jesús, algunos que eran sus discípulos de los 12, otros que eran discípulos, no eran los 12, pero seguían a Jesús, y muchos que iban para ver qué es lo que Jesús hacía. Mucha gente curiosa. El asunto es que iba una gran multitud. Y dice en el versículo 12 que cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Es decir, hay dos grupos de personas, dos multitudes. Viene Jesús entrando a la ciudad, van sus discípulos y una gran multitud. Y saliendo de la ciudad viene esta mujer que era viuda y que había perdido a su único hijo. Y dice que con ella iba mucha gente de la ciudad. Ahora, vamos a poner un poquito de contexto. Es importante que notemos algo. Dice que la gente venía acompañando a la mujer era viuda y solamente tenía un hijo. Y Warren Wiersbe encuentra varios detalles aquí contrastantes, porque habla de estos dos grupos. El grupo que iba con Jesús posiblemente iban con su plática, asombrados de lo que Jesús acababa de hacer, cómo había sanado al siervo del centurión, todas las cosas que habían visto, y ellos iban emocionados, gozosos, platicando con Jesús, y de repente se encuentran con este grupo de personas. Este grupo de personas vienen lamentando, vienen llorando, y hemos hablado de la manera en que se hacía duelo. Si ustedes recuerdan cuando vimos a Esther, cómo Mardoqueo, nada más cuando escucha la noticia, rompe sus ropas, se pone ceniza sobre la cabeza, se pone ese traje de cilicio y comienza a gritar por las calles. Ahora imagínate, la gente de la ciudad siguiendo a la mujer que está viviendo esta tragedia, porque no solamente acaba de perder a su único hijo, sino que es viuda. Y esto es importante porque en la época, hemos hablado que en el contexto bíblico, si tú quedabas viuda y no tenías hijos, era una tragedia. No tenías seguro social, no tenías Infonavit, no tenías forma de emplearte. Así que básicamente una mujer que quedaba viuda y sin hijos estaba condenada a mendigar, a pasar una vida difícil. De tal manera que vienen estos dos grupos contrastantes, y mientras unos vienen gozosos, los otros vienen lamentándose y llorando. Ahora, posiblemente este muchacho acababa de fallecer, porque lo que pasaba en la época es que no, si una persona moría, no dejaban el cuerpo para que lo velaran, como se usa hoy. No le daban alguna preparación especial, sino que el mismo día sepultaban al fallecido. de tal manera que posiblemente este joven acababa de morir. Y esta mujer se había quedado entonces sin esperanza, sin sustento, sin nadie que estuviera con ella. Y vienen los dos grupos y se acercan, y dice el verso 13, y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Ahora, quiero que imagines algo nada más. Viene este grupo, el grupo que va siguiendo a Jesús, con el gozo, pensando y platicando las cosas que han vivido, lo que han visto hacer a este maestro que Dios ha levantado en el pueblo. Y viene el otro grupo llorando, gritando, esta mujer desconsolada, esta mujer que no tiene esperanza de futuro, y de repente Jesús la ve. Ahora, a diferencia de el centurión, la mujer no pidió nada. Es más, la mujer ni siquiera habla en el relato. Pero quiero que veas algo en el verso 13. Dice que cuando el Señor la vio. Lucas toma nuevamente este título para recordarnos quién era esa persona que estaba caminando con esa multitud. Ciertamente era un profeta, ciertamente era un hacedor de milagros, pero ciertamente era mucho más que eso. Era el Señor, Dios, Emmanuel, Dios con nosotros. Y dice que cuando Él ve a la mujer, Él se compadeció de ella. Y este es el rasgo que identifica todo este capítulo 7, la compasión del Señor. Siendo el Señor es compasivo y misericordioso. Y es Él el que toma la iniciativa, es Él el que se acerca y le dice a la mujer, no llores, no llores. Y es interesante porque cuando tú ves a lo largo de la Biblia, y hablamos de esto hace algunas semanas, vemos al mismo Señor hablando a los discípulos o hablando a la iglesia diciendo, no temas. ¿Sabes? Me encanta cómo la Biblia nos muestra siempre la iniciativa divina por encima de la iniciativa de los hombres. Ciertamente el centurión manda a que busquen a Jesús. Pero tú vas a ver que en toda la Biblia, la historia de la salvación parte de la iniciativa divina. Es el Señor quien dio el primer paso. Es el Señor quien se hizo carne. Es el Señor quien vino a salvar lo que se había perdido. Es el Señor quien amó a los pecadores. De hecho, dice la Biblia que tú y yo no amamos primero al Señor, sino que lo amamos porque Él nos amó a nosotros primero. Y aquí nuevamente vemos a Jesús, al Señor, tomando la iniciativa, yendo con esta mujer y diciéndole, no llores. Ahora, me gusta porque dice el verso 13, se compadeció. Y la palabra tiene que ver con las entrañas. Esta compasión, básicamente Jesús le dice, tu dolor está en mi corazón, lo siento. Y hemos hablado de la maravilla de tener a un Dios que se identifica con nosotros, porque Él padeció, porque Él sintió, porque Él vivió y conoce el dolor y la angustia y la tristeza. ¿Se puede identificar contigo y conmigo? Y Jesús vio, el Señor vio y se compadeció y le dijo, no llores. Ahora hay algo interesante. En alguna manera podemos ver estos dos grupos de personas, los que iban con el Señor y los que venían de la ciudad con su muerto. Porque quizá tú y yo en alguna manera pudiéramos identificarnos en este grupo, los que van con el Señor, los que caminan con Él. Hemos hablado en los miércoles a lo largo del libro de Colosenses cómo nosotros ahora seguimos a Jesús, somos sus discípulos. Y sabemos que vamos por este mundo de pasada, porque vamos rumbo a esa patria celestial, a esa mejor ciudad. Y Jesús hace referencia a las personas en este mundo como muertas en delitos y pecados. Jesús vio a la mujer y se compadeció de ella. Y tú y yo somos llamados a tener esta clase de compasión también. Jesús vio a esta mujer en medio del dolor. Y sin duda, hoy en día, muchas personas están en una situación similar. Ahora, sé que dije que era el Día de las Madres y que parte del enfoque es para las mamás. Pero la realidad es que no solamente las mamás sufren. La realidad es que Dios conoce el sufrimiento humano en general. Seas un hombre poderoso como un centurión, o seas una viuda que acaba de perder un hijo, el Señor se compadece de ambos. El Señor se compadece porque Él se identifica con nosotros. Cuando Él dijo no llores, dice el verso 14 que se acercó y tocó el féretro. Ahora, en realidad no te imagines un ataúd como el día de hoy. Básicamente a los muertos los llevaban en una plancha y los metían en alguna cueva, los enterraban, pero no usaban un ataúd como tal, simplemente una plancha y allí ponían a su muerto. Y lo que nos dice es que cuando llevan al muerto en su plancha, Jesús los toca, detiene la marcha y les dice allí en el versículo 14, y acercándose tocó el féretro y los que lo llevaban se detuvieron y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Ahora, dice el verso 15, entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Decíamos que iban estos dos grupos, Jesús detiene, es interesante porque también dice que este muchacho que había muerto era hijo único, así como Jesús es el unigénito. Ahora, Jesús es unigénito no solamente porque es el único hijo, sino porque es único en la relación de padre e hijo. Ninguno de nosotros, aunque nos llamemos hijos de Dios, somos hijos en la misma manera que Jesús lo es. Pero también dice que le llama o le habla, le da una instrucción al muerto. Dice, a ti te digo, levántate. Y entonces dice que el que estaba muerto se levanta y comienza a hablar y lo da a su madre. Ahora, todas estas imágenes ciertamente nos hablan del poder del Señor. Él es el Señor y está mostrando que Él tiene poder sobre la muerte. Pero Lucas nos está llevando también, está evocando imágenes del Antiguo Testamento, particularmente dos profetas famosos. Si me acompañas a Primera de Reyes, al capítulo 17, tenemos la historia del profeta Elías. En el versículo 17, capítulo 17, verso 17, nos habla de la historia del profeta Elías. Dice allí, después de estas cosas, aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. 18. Y ella dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Ve al verso 19. Él le dijo, dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová, dijo, Jehová Dios mío, ¿aún la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido haciéndole morir su hijo? Y se tendió sobre el niño tres veces y clamó a Jehová y dijo, Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y entonces dice, Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre. Y le dijo a Elías, mira, tu hijo vive. ¿Te fijas? Es la misma idea Lucas dice, se levantó, lo tomó y lo dio a su madre. Y si tú vas a Segunda de Reyes, al capítulo 4, aquí vamos a ver la historia de Eliseo. Segunda de Reyes 4. Desde el versículo 8 se nos narra la historia de Eliseo y la tsunamita. Pero nos vamos a ir básicamente en el verso 31. Dice, él entonces se levantó y la siguió. Está siguiendo el profeta Eliseo a la tsunamita. Dice, y Giesi había ido delante de ellos y había puesto el báculo sobre el rostro del niño. El niño ya había muerto, pero no tenía voz ni sentido. Y así se había vuelto para encontrar a Eliseo y se lo declaró diciendo, el niño no despierta. Verso 32 dice, y venido Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto, tendido sobre su cama. Entrando él entonces, cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. Después subió y se tendió sobre el niño, poniéndole su boca sobre la boca de él, y sus ojos sobre sus ojos, y sus manos sobre las manos suyas. Así se tendió sobre él, y el cuerpo del niño entró en calor. Volviéndose luego, se paseó por la casa a una y otra parte, y después subió y se tendió sobre él nuevamente, y el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Entonces llamó él a Giesi y le dijo, llama a esta tsunamita. Y él la llamó, y entrando ella, él le dijo, toma tu hijo. Así que ella entró, se echó a sus pies y se inclinó a tierra, y después tomó a su hijo y salió. Si te fijas, es un relato que evoca estas imágenes del Antiguo Testamento, la acción de estos dos profetas. Ahora no olvides, Jesús está iniciando su ministerio, se está dando a conocer. De tal manera que cuando Él hace esto, cuando dice el versículo 15 que este joven se incorpora y comienza a hablar, verso 16 dice, todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. ¿Cuál fue la respuesta? Cuando la gente vio cómo había hablado a este joven, cómo estando muerto él había traído el espíritu otra vez al cuerpo y cómo se levantaba y lo había entregado a su madre, todos respondieron con temor, con miedo y dando gloria a Dios y decían, este es un gran profeta, este es un gran profeta, Dios nos ha visitado. Por eso Lucas enfatiza en 2 ocasiones, en el 6 y en el 3, en este relato, ¿quién era Jesús? Sí, Jesús era un profeta. Sí, Jesús había hecho milagros. Pero sí, Jesús era el Señor. Jesús es el Señor. Y Jesús lo que está haciendo básicamente es mostrando esa victoria sobre el postrer enemigo, así lo llama Pablo en 1 Corintios 15, en el verso 55, cuando dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significa esto? Que tú y yo tenemos esperanza el día de hoy porque sabemos que Jesús ha vencido a la muerte. No solamente porque resucitó al hijo de la viuda, sino porque él mismo no fue retenido por la muerte. Ahora, lo que quiero que veas aquí es esto. Decíamos que son dos relatos distintos. Y quiero que consideres primero la vida del centurión. El centurión, decíamos, es un hombre. Y en la época, en la cultura, el hombre tenía ciertos privilegios, ciertas oportunidades que la mujer no tenía. Así de que hay un contraste importante entre el centurión y la viuda. El hombre, el centurión, no solamente por su sexo, sino por su posición, se encontraba en la parte superior, vamos a decir, de las capas de la sociedad, mientras la mujer, siendo viuda y mujer, se encontraba en la parte más baja. Hay un contraste enorme. La segunda cosa que vemos es que este hombre está pidiendo por su siervo, pero la mujer perdió a su hijo. Y mientras el centurión envió personas para que hablaran a Jesús, para que Jesús interviniera, la mujer ni siquiera habla a Jesús. Este hombre, el centurión, muestra una fe que sorprende a Jesús. Jesús dice: no he visto una fe similar, ni siquiera entre los judíos. Y esta mujer no vemos que diga nada, no se menciona nada de su parte. Y sin embargo, vemos que tanto al hombre de esta fe extraordinaria como a la mujer que ni siquiera pidió, el Señor se compadece de ambos y a ambos los ayuda. Y lo que quiero que veas es esto: que no necesitas tener una gran fe para que el Señor intervenga en tu vida. El Señor tiene un corazón que se compadece porque Él padeció como nosotros, porque Él se hizo carne para identificarse con nosotros. Y seas una madre que está luchando con la pérdida de un hijo, con un hijo que está vivo, pero que parece muerto, situaciones en tu familia, o seas un centurión, un hombre que quizá tenga problemas de una naturaleza muy distinta, o puede ser un hombre muy devoto, puede ser un hombre muy acaudalado, puede ser un hombre muy poderoso, o puede ser una mujer muy humilde. En última instancia, lo que quiero que veas es que todos estamos necesitados. La Biblia nos dice, y de todos se compadece el Señor. El Señor tiene compasión tanto del uno como del otro. Y no importa la situación en la que estés pasando, no importa tu género, no importa tu condición, no importa en qué lugar de la sociedad te encuentres o cuál sea tu necesidad, ni siquiera importa, insisto, el tamaño de tu fe. Porque ¿sabes qué es lo más importante? Que si tú piensas que no tienes la fe suficiente para que Dios tenga compasión de ti o para que Dios intervenga, déjame decirte que todos aquellos que llaman Señor, que reconocen a Jesús como Señor, como Salvador, aun cuando no tengas la gran fe, aun cuando no sepas cómo orar, puedes tener la confianza de que tu Señor y tu Salvador sí sabe cómo hacerlo. Y es algo que Pablo nos dice en Romanos 8, cuando dice en el versículo, ve a Romanos 31, perdón, 8, versículo 31. Si lo puedes poner en la NTV, por favor. Dice: ¿qué podemos decir acerca de cosas tan maravillosas como estas? Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? Siguiente. Si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también todo lo demás? Verso 33. ¿Quién se atreve a acusarnos a nosotros, a quienes Dios ha elegido para sí? Nadie, porque Dios mismo nos puso en la relación correcta con Él. Verso 34. Entonces, ¿quién nos condenará? Nadie, porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros, y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Este Señor, Jesús, no solamente se compadece, dice que este Señor Jesús actúa, interviene a favor de los suyos, de aquellos que Dios ha escogido. Así que si tú tienes a Jesús como Señor, si es tu Señor, Él es tu Salvador. Y Él está intercediendo, está a tu favor. Y no importa la situación en la que estemos. Y esto es importante, porque el día de hoy hay tantas cosas por las que puedes estar preocupado. Hay razones, humanamente hablando, hay muchas razones para estar preocupados. No sé cuántos de ustedes hayan visto que ya es, ahora sí que memes tras memes acerca del año del 2020, todos hablando de qué es lo que sigue, ¿no? No sé si vieron lo que pasó en Nuevo León, en el caso de Monterrey, con los tornados. La avispa gigante o el avispón gigante de Asia, el coronavirus y tantas cosas por las que pudiéramos estar atemorizados. Pero lo que vemos, y como dice Pablo, si nos ha dado a su hijo mamá, si nos ha dado a su hijo papá, si nos ha dado a su hijo hijo, no importa quién seas, no importa cuál sea tu necesidad, pero si Dios nos ha dado a su hijo, ¿no nos dará todo lo demás? Si nos ha puesto en esta relación correcta con Él, si hemos sido reconciliados con Dios, ¿no tenemos razón suficiente para tener esperanza? Si vemos que este Señor, el Creador de todo, el Supremo Creador, el Supremo en la nueva creación y este Supremo Reconciliador ha muerto por nosotros, ha dado su vida por nosotros, ¿no deberíamos tener la expectativa, la confianza de que Él va a estar a cargo de todas las cosas que puedan venir? La gente reaccionó con temor. Dice que tuvieron miedo y glorificaban a Dios. Y decían, un gran profeta se ha levantado entre nosotros. Pero mira la segunda parte. Dios ha visitado a su pueblo. Ponlo por favor en la NTV, el 7:16, Lucas 7, verso 16. Estaban viendo las obras de Jesús. Estaban recordando el Antiguo Testamento. Estaban recordando al profeta Elías, al profeta Eliseo, cómo habían hecho milagros similares. Y ven ahora a Jesús allí. Y entonces la respuesta es temor, dice. Gran temor se apoderó de la multitud. Y alababan a Dios diciendo, un profeta poderoso se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado, ¿cuándo? Hoy. Dios ha visitado hoy a su pueblo. Tú y yo tenemos esa misma seguridad, esa misma confianza el día de hoy. Tú y yo sabemos que Dios está entre nosotros. Tú y yo sabemos que este Señor Jesús no nos ha dejado solos. De hecho, y hemos hablado de esto en muchas ocasiones, sabemos que Él está aquí presente. ¿Se acuerdan en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1? Si vas allí, Apocalipsis 1. Dice en el versículo 17. Dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y Él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Quiero que pongas por favor la NTV. Dice, cuando lo vi caí a sus pies como muerto, pero Él puso la mano derecha sobre mí y me dijo, no tengas miedo, yo soy el primero y el último. Mira el verso 18, yo soy el que vive, estuve muerto, pero mira, ahora estoy vivo por siempre y para siempre y tengo en mi poder las llaves de la muerte y de la tumba. Así que no tengas miedo. ¿Por qué? Porque yo estuve muerto, pero mira, estoy vivo. Estoy vivo. Y este Señor que hoy está vivo, este Señor que hoy está presente, es el mismo Señor que levantó a los muertos. Y es el mismo Señor en el que tenemos confianza que un día nos levantará de la tumba también para que estemos en su presencia. Así que mamás, papás, hijos, el mensaje es para todos. No importa otra vez cuál sea tu situación, no importa si tú tienes una gran fe o no importa si tú tienes temor de acercarte a Dios. Hoy tenemos la posibilidad de acercarnos a Él. Porque este Salvador, este Señor, es un Dios compasivo, es un Dios que se duele, es un Dios que se identifica con nosotros y que está atento y dispuesto para intervenir a favor de todos los que se acerquen a Él. Así de que te invito para que, si tú no te has acercado al Señor y Salvador Jesús, hoy tú lo hagas. La actitud es la del hombre, este centurión, que dice: yo sé que no soy digno, por eso no te dije que vinieras, por eso ni siquiera me atreví a ir a ti. Pero la Biblia nos dice que nos acerquemos con confianza a Él, porque ahora Jesús con su muerte abrió un camino nuevo para que tú y yo tengamos acceso a la presencia de Dios el Padre, a su trono, en su carne, en la cruz. Él abrió este camino para que tú y yo podamos entrar con confianza. Así que te invito a que ahí en tu casa tomemos un tiempo juntos, oremos y vamos a tomar un tiempo también para orar por las madres. Padre, te damos muchas gracias, Señor, porque a través de estas historias podemos ver tu corazón. Podemos ver que tú, Señor, eres un Dios compasivo, un Dios que se duele, un Dios que se identifica con el sufrimiento, con el dolor de sus hijos. Te pedimos, Padre, para que esta verdad penetre en nuestro corazón y que podamos ver que tú estás presente en medio de las circunstancias difíciles, que tú estás presente en medio del sufrimiento, que tú estás presente y estás actuando, intercediendo a nuestro favor. Señor, y sabemos que tu ayuda no depende de que nuestras oraciones sean muy elaboradas, no depende de que seamos expertos en oración. Señor, tú intercedes por nosotros. Sabemos que tu intervención no depende de que tengamos una gran fe, sino de que tú eres bueno, de que tú, Señor, actúas conforme a tu carácter. Padre, te pedimos para que cada persona que escuche este mensaje pueda tener esperanza, pueda haber la confianza, Señor, de acercarse a ti y buscarte y recibirte como el Señor, como el Dios Todopoderoso y como su Salvador, como el único que puede ponernos en esta relación correcta con el Padre. Y te pedimos por cada una de tus hijas, Señor, te pedimos particularmente por las madres, por aquellas a las que les has concedido este privilegio, pero también esta responsabilidad, Señor, de tener hijos. Te pedimos para que tú les des sabiduría, para que tú, Señor, las atraigas a ti, que ellas puedan encontrar deleite en tu presencia, que ellas puedan ser fortalecidas y que tú moldees en cada una de ellas tu carácter. Sabemos que tú nos has creado a tu imagen y semejanza. Te pedimos para que en cada madre tu carácter, tu amor, tu paciencia se hagan evidentes, que tú trabajes en sus vidas y que ellas puedan vivir para darte la gloria a ti, que ellas puedan ver esta oportunidad que tienen de influir en los hijos, así como lo hizo Eunice y Loida en Timoteo, que ellas puedan ver la oportunidad de sembrar tu palabra, de a través de su carácter mostrar la bondad de nuestro Padre, que ellas puedan dejar marca, Señor, en los hijos para que ellos se acerquen a ti, para que ellos aprendan a amarte y a darte la gloria a ti. Bendícelas, dales paciencia en esta dura labor también. Te pedimos por aquellas que están solas, Señor, también formando hijos, dales la sabiduría necesaria, tu fortaleza, que ellas puedan ver que tú estás, Señor, presente en cada momento de su vida, que no están solas. Señor, trae el consuelo que necesitan, el ánimo. Y te pedimos, Señor, también para que tú bendigas a todo tu pueblo. Señor, que aquellos que quizá no han tenido familia puedan ver el privilegio que tienen también de que ellos sean padres a través del discipulado. Señor, tú nos llamas como padres no solamente biológicos, sino también para que a través de las familias, Señor, discípulos sean formados, que tu reino sea exaltado, extendido y que tú seas glorificado, Señor, en sus vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.